En el boletín de hoy os recordamos que el pasado 29 de mayo se han publicado los modelos de cuentas anuales aprobados mediante resolución de 19 de mayo de 2026 y también los modelos 200 y 220 del impuesto sobre sociedades, además de, con anterioridad, la relación de acontecimientos de excepcional interés público que ha aprobado el decreto ley 12 de 2026. Por lo tanto, cuestiones a tener en cuenta en este ámbito de los impuestos en este mes de junio de 2026. También os recordamos que está en tramitación la nueva orden sobre paraísos fiscales o las jurisdicciones no cooperantes y sobre regímenes fiscales perjudiciales, que modifica la orden vigente con anterioridad, la 115 del año 2023. En cuanto a los criterios a tener en cuenta, os destacamos distintos criterios en los distintos impuestos. En particular, en el impuesto sobre sociedades, la aplicación del tipo del 15% en sociedades de nueva creación. Una consulta de 20 de enero de 2026 señala que una promotora inmobiliaria participada al 25% por cuatro sociedades vinculadas puede aplicar el tipo del 15% del artículo 29.1 de la ley, pero no se pronuncia de forma cerrada al no poder verificar si ocurre la transmisión previa de la actividad que excluiría el incentivo. Tributos condicionan el tipo reducido del 15% en sociedades de nueva creación a que la actividad inmobiliaria no haya sido transmitida por entidades vinculadas y a la ausencia de grupo mercantil. También en el ámbito de impuestos sobre sociedades y en relación con la venta de participaciones, una consulta de tributos de 15 de enero de 2026 señala que si el precio variable no es estimable de forma fiable en el momento de la venta, la renta se imputa al periodo en el que se cumplen las condiciones futuras, pero la exención del artículo 21.3 de la ley se mantiene porque los requisitos subjetivos se verifican en la fecha de transmisión. Por tanto, la parte contingente del precio en la venta de participaciones también puede beneficiarse de la exención del artículo 21 de la ley del impuesto sobre sociedades, aun cuando se devengue en un ejercicio posterior a la transmisión. En el ámbito de los procedimientos tributarios y la parte general del derecho tributario, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo del 19 de mayo de 2026, donde el Supremo confirma que Hacienda no puede recalificar por la vía del artículo 13 una reducción de capital con devolución de aportaciones, sino que debe de acudir al procedimiento de conflicto en la aplicación de la norma del artículo 15 y que su omisión acarrea la nulidad del artículo o de la reconsideración en el ámbito del IRPF. El Tribunal Supremo, en una ya ciertamente reiterada doctrina, señala que la Administración Tributaria no puede recalificar una operación de adquisición de autocartera seguida de amortización de acciones como reducción de capital mediante la simple aplicación del artículo 13 de la Ley General Tributaria, sino que tiene que acudir al procedimiento del artículo 15. Atención, porque es importante esta cuestión procedimental, y también tened en cuenta que hay diversos informes de conflicto en la aplicación de la norma relacionados con esta cuestión, sobre todo con la aplicación de la transitoria novena del IRPF por la tributación de las acciones o participaciones recibidas. Volviendo al ámbito de impuestos sobre sociedades, una sentencia también del Supremo de 18 de mayo del 26 confirma que la retribución de administradores prevista en estatutos es gasto deducible, aunque su incremento no haya sido aprobado por la Junta General. Un mero defecto mercantil no es una actuación contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, también esta resolución, esta sentencia, que clarifica esta cuestión de la retribución de los administradores. En fin, esto es todo por esta semana. Descansad y adelante con las rentas.